Teníamos hoy más temprano era el tema de la economía, que sigue siendo un problema, sobre todo por los niveles de inflación, aunque algunas medidas se han propuesto, se han aplicado, veremos qué tan suficientes son. Nico Pertierra es alguien a quien habitualmente molestamos para hablar sobre estas cosas, desde su tarea de economista e integrante de CESO, este centro de estudios, que también este centro de estudios es habitualmente consultado por este grupo de trabajadores para saber sobre la situación de hoy y sobre el futuro posible. Centro de Estudios Económicos Escalabrini Ortiz. Nico, ¿cómo te va? Bienvenido, como siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por comunicarse.
Bien, bueno, hacen falta, y ustedes lo señalan, políticas de estabilización, se han tomado algunas medidas, ¿ha tenido algún resultado lo anunciado y las sumas fijas también?
Sí, nosotros venimos viendo alguna desaceleración en la inflación, un poco más que la que esperábamos, honestamente.
Ah, mira.
Porque si rebobinamos un poquito para atrás, a principio de mes, en noviembre se había anunciado que entraba en vigencia Precios Justos, ¿no? El nuevo programa de precios. Siempre pasa, y esta vez no fue la excepción, cuando se anunció que iba a entrar en vigencia, esa semana previa, vimos un incremento fuerte de la inflación, porque nosotros la monitoreamos y medimos semanalmente a través de los precios de supermercados, ¿no? Y lo que vimos fue cuando se anunció que los precios se habían incrementado bastante fuerte esa semana, pero después también se desaceleraron bastante, ¿no? Y esto es lo que nosotros venimos viendo hoy, que noviembre, para poner los números, ¿no?
Sí.
Cerró con valores cercanos, alguna décima por debajo del 5% en supermercados. Bien. ¿Sí? Esto no es que se traslada directamente a la inflación, no, a la inflación del no. INDEC, porque el INDEC mide un montón de otros rubros, claro. Indumentaria, esparcimiento, gastronomía, turismo, etcétera, pero es una parte importante, ¿no?
Yo no sé si lo escuchaste, creo que fue Álvarez Agis que proponía, por ejemplo, algo más osado, que era devaluar, subir los salarios, congelarlos y congelar los precios. ¿Qué opinás de una medida de shock de estas características?
Bueno, empezando por el inicio de la medida, eso de entrada es una aceleración de los precios en el corto plazo. Claro. ¿Eh? Sería como tirarle nafta a la inflación para después frenarla.
Claro.
A mí me parece que es muy riesgoso eso en este contexto, ¿no? Uh-huh. Hoy por ahí es un poco más moderada la inflación, más cercana al 5% que al 7, casi 8 que llegamos a tener en julio. Pero primero había que salir de ese escenario del 6-7%, porque hoy tenemos a todos los precios de la economía a un ritmo bastante importante. ¿Cuál es un objetivo dentro de este contexto? Me parece un objetivo positivo. Uh-huh. Bueno, por lo menos volver a los niveles de inflación previos a la guerra, uh-huh. del 3-4%.
Claro, claro.
¿Sí? A partir de ahí, bueno, empezar a discutir si precios relativos, porque claramente hay algunos precios que están retrasados, se viene hablando mucho de la energía, puede ser un punto que es un precio retrasado, se viene hablando también de los salarios. Obviamente, sí, en este contexto, un precio que está retrasado en la economía son los salarios. Y después hay que identificar cuáles son los precios que tienen un colchón, ¿no? Que se han incrementado por las dudas, por si se da una devaluación, por si no podían acceder a insumos, todos escenarios que no se terminaron dando. Entonces, esos colchones de precios que tienen algunos sectores se tienen que empezar a desarmar, ¿no?
¿Y son fáciles de identificar, digo, esos precios?
Bueno, si nosotros en el último informe hacemos un análisis de los precios de distintos rubros de 2016 para acá, y uno ahí identifica tres sectores que tienen hoy un nivel de precio mayor al que han tenido los últimos años.
Claro.
Esos tres sectores de entrada son materiales para la construcción, son prendas de vestir e indumentaria, y también algunos componentes de la canasta básica que tienen un colchón de precios. ¿Qué quiere decir ese colchón de precios? Que pueden absorber incrementos de costo, por ejemplo, incrementos salariales, sin necesidad de trasladarlo al precio final. ¿Sí? Eso es un poco lo que se tiene que dar. A ver, dicho así, dibujado en un pizarrón, suena bastante sencillo. Sí. Obviamente hay intereses y no es tan fácil, pero es a lo que tiene que ir apuntando el gobierno.
Claro. El mejor resultado de precio justo tiene que ver con que incluyó a precios mayoristas y el control en aplicación del consumidor.
Y a mí me parece que también algo importante es que se ha ido avanzando en otras instancias de la cadena. Ajá. Y en otros rubros, por ejemplo, se incorporaron los combustibles, cosas que uno antes no sabía cuál iba a ser el comportamiento de las naftas los próximos 3 meses. No estamos hablando de largo plazo, tampoco estamos hablando de los próximos 3 meses. Bueno, hoy hay una pauta en eso.
Claro.
En los acuerdos de precios se incluyó también a, por ejemplo, fabricantes de envases, claro, que son un componente importante del costo de los alimentos, de manera de ir pasando a distintos eslabones de la cadena, a distintos componentes del costo, para tener balizado hacia adelante la mayor cantidad de productos y rubros posibles también, ¿no? Porque los programas anteriores se centraban en el precio final únicamente, y eso obviamente hace más débil y que ante cualquier escenario los precios finales salten, claro, y ahí hace más difícil la concreción del objetivo.
Nicolás, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Anunció ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, que bueno, ahora en un rato, cerca del mediodía, va a firmar un intercambio de información tributaria con Estados Unidos. Y bueno, información que seguramente va a tardar algunos meses, ¿no?, en que sea provista por el país del norte. ¿Cómo repercute esa acción en nuestra economía concretamente?
Sí, yo coincido con eso que mencionabas, ¿no? En el corto plazo no vamos a ver un efecto inmediato de este acuerdo, pero sí, al mantenerse vigente, incluso no solo para el año que viene, ¿no? Digamos, es un acuerdo que se tiene que mantener de forma habitual, porque sabemos que es un recurso muy utilizado por empresas, por personas de altos ingresos, claro, el de tener cuentas en otros países, principalmente en Estados Unidos, no declaradas. Y esos son recursos que salen de nuestra economía, no solo recursos fiscales, ¿no? Estamos hablando también de recursos económicos, riqueza que se genera acá y que no queda circulando en nuestra economía, no le vuelve a otra persona en Argentina, termina yendo a sostener la actividad económica en otro país. Bueno, eso en el corto plazo, coincido que no soy muy optimista en ver un resultado en el corto plazo, pero sí me parece que ataca una de las cuestiones estructurales, ¿no?, que es esto de la fuga de capitales, la salida de capitales y la evasión fiscal, digamos, que es parte también de por qué el Estado tiene muchas veces el déficit que tiene. Bueno, porque no cobra todos los impuestos que debería cobrar. Claro. Es algo bastante elemental.
Claro. Volviendo a los precios, al plan precios justos, sabés que hay una inquietud de un oyente que se preguntaba, viste que también en esta etapa entraron los combustibles. La pregunta es, si los combustibles aumentan el 4%, aumentaron hoy, en enero, creo que en febrero o en marzo el 3,8%, más o menos, ¿eso va a repercutir, va a haber algún cambio en los precios? Porque se hablaba de un congelamiento por varios meses.
Bueno, es que acá lo que está apuntando el gobierno no es una baja brusca en la inflación, que llegue al, no sé, 1 o 2% muy rápido, en una cuestión de 1 o 2 meses, sino ir convergiendo de a poco a este valor del 3-4% que decíamos. Porque también es muy difícil pensar hoy en que todos los precios se queden tal cual como están hoy. Un congelamiento total de todos los precios. Y hay situaciones muy distintas en la economía. Por ahí alguien renovó su alquiler hace, por ejemplo, 10, 11 meses. Y ese precio, si lo congelamos hoy, va a quedar con un precio que tenía hace 10 meses atrás. Y por ahí alguien firmó un alquiler hace 2 meses y ese alquiler ya tiene un punto de partida mucho más alto. Entonces el gobierno lo que está buscando es no congelar la situación tal cual está hoy, sino primero converger a un valor de inflación algo más razonable, en torno al 3-4%, para después sí me parece, y ahí sí coincido, que en algún momento va a ser necesario un programa antiinflacionario concreto, ¿no? Por ahí, no partiendo de niveles tan altos, pero sí un programa antiinflacionario que sea más contundente.
Nico, gracias como siempre por tu buena predisposición. Un abrazo grande.
A ustedes, muy buenos días.
Ahí estamos, ahí con Nico Pertierra, que es economista, jefe en el Centro de Estudios.